Buenas tardes, estimados colegas. Le damos la bienvenida al colegio, estos martes colegio, que ahora están a cargo con Pedro Pablo Vergara, que está aquí en primera fila y que él está con la responsabilidad de manejarlo. Pero yo, como antiguo encargado y amigo personal del expositor de hoy día, quiero presentarlo. Aunque todos ustedes quizás lo conocen, a Luis Lizama Portal. Él es un destacado abogado laboralista, hoy día director del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile. Tiene una trayectoria muy vasta en materia laboral, dirección de trabajo, gestor jurídico, ha trabajado en grandes empresas, ha tenido cargo muchas responsabilidades, conoce el mundo sindical y laboral, yo diría de memoria. Ha escrito libros muy interesantes y muy importantes en la materia. Y yo creo que hoy día en el país hay pocos expertos que realmente a Lucho puedan ganarle en su sabiduría, en su sapiencia y su experiencia. Por eso, como colegio, creo importante que él viene aquí a conversar con nosotros acerca de un tema tan importante como la jornada laboral y su proyecto. Yo le agradezco a Luis que se haya tomado el tiempo y la gentileza de estar con nosotros. Y espero que a todos ustedes sea de provecho lo que hoy día nos va a exponer, de lo cual no me cabe ninguna duda. Y sin más, dejo con usted entonces a Luis Lizama.
Bueno, buenas tardes. La idea es la de poder exponer los dos proyectos de ley que están en discusión legislativa, tanto en la Cámara como en el Senado. Uno propuesto por diputados del Partido Comunista, Carol Cariola y Camila Vallejos, y otro proyecto de ley que el gobierno presentó en el mes de mayo de este año que ingresó al Senado. Pero ¿cuál es el marco de esta discusión? Yo diría que el marco de esta discusión tiene que ver con lo siguiente, con un informe que emitió la OIT a comienzos de este año, el mes de enero de este año, que es el informe para un mejor trabajo y que está publicado en la página web de la OIT y en el que uno de los temas trascendentales que plantea la OIT como desafío al mundo laboral es justamente la idea de la soberanía sobre el tiempo de trabajo. Y plantea justamente como desafío de un trabajo futuro la de establecer una suerte de conciliación entre la vida laboral y la vida familiar, la vida profesional, de un modo tal de poder justamente establecer una parte, reducción de la jornada laboral, pero y se lo evité con productividad. Esto es, tiene que haber un equilibrio entre la necesaria conciliación que va a tener, digamos, el trabajador sobre su tiempo de trabajo, el control del tiempo en su vida libre, pero eso indudablemente sin dejar de lado que lo relevante es que la empresa pueda generar ganancia, utilidad, en definitiva, producción y del punto del trabajador, productividad. Entonces, yo diría que esto está enmarcado entre ese debate internacional acerca de la idea de que se requiere para el trabajador una soberanía sobre el tiempo, esto de que tenga mayor capacidad de poder disponer de control de su vida, en definitiva. Yo traje un par de láminas que puedan ayudarnos a comprender el debate legislativo en el caso nacional. Por lo siguiente, porque este es un gráfico bien significativo que tiene como fuente el sistema de normas de la OIT, en el que están ordenados algunos países de América Latina y de la OCDE según número de horas de trabajo. Si ustedes se percatan, Chile se encuentra en la segunda columna, si uno la cuenta desde la derecha a la izquierda. En América Latina, países como Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay tienen jornadas laborales más largas que las de Chile. O sea, nosotros no somos el país que tenga en América Latina la jornada laboral más prolongada. Estamos en el rango intermedio. Tiene 40 horas Ecuador y junto con Chile, entre el rango de 41 y 45 horas, está Brasil, El Salvador, Honduras, República Dominicana. Pero Sudamérica está en el rango superior. O sea, en jornadas que están sobre la jornada laboral chilena. Es verdad, efectivamente, en Europa o en los países de la OSD, uno ve que efectivamente está el grueso, ¿no? Austria, Canadá, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, bueno, en fin. Lo cual revela que efectivamente no es que estemos en una situación de jornadas laborales del punto de vista legislativo las más prolongadas de América Latina o que no seamos comparables con otros países de también la OECD, sino que indudablemente que estamos en una situación intermedia. Pero el segundo, los siguientes gráficos, que quizás se ven bien poco, digamos, ya lo hay. Aquí lamento no haber tenido una mejor gráfica. El gráfico de la izquierda se refiere a hora de trabajo por país. Chile está acá, es de los países que mayor número de horas trabaja en comparación, por ejemplo, en el promedio de la OECD, que está acá. Pero si vamos al gráfico de la derecha, en productividad laboral, nuestro país se encuentra definitivamente en una posición muy desaventajada. Somos la mitad de productivos que el promedio de los países de la OECD. O sea, en definitiva, si bien es cierto, son largas jornadas, la producción que se genera en esa larga jornada es magra. No es una productividad como la que tienen otros países de la OECD, en la que efectivamente tienen jornadas laborales menos prolongadas, pero tienen una mayor productividad laboral. Entonces, el tema de conciliar jornada de trabajo con productividad no es un tema menor, creo yo, y justamente estos gráficos pueden ayudarnos a plantearnos este debate. Veamos primero el proyecto de ley que plantea reducir la jornada laboral a 40 horas por semana. Fue presentado en marzo del año pasado y el día 3 de septiembre la Comisión Trabajo de la Cámara lo aprobó por mayoría de 7-6, aprobó la idea de legislar, la había aprobado en el mes de julio y en el mes de septiembre definitivamente aprobó el articulado. Son 3 artículos, pero con algunas dificultades. Si uno lee el articulado y lee, digamos, también la moción parlamentaria, se va a dar cuenta que hay una disonancia completa entre lo que propone el proyecto de ley y lo que el articulado efectivamente prevé. ¿Por qué razón? Porque se plantea en la moción parlamentaria reducir la jornada laboral, la verdad es que, para ser exactos, reducir el límite de duración máxima de la jornada ordinaria de 45-40 horas por semana. Y establece la moción mediando una rebaja progresiva. Eso no es verdad. Lo que plantea el proyecto de ley es que, aprobado el proyecto de ley, entre en vigencia al año siguiente, el primer día. O sea, aprobado este año, entre en vigencia el 1 de enero del año 2020. O sea, no hay una rebaja progresiva, ni tomando en consideración tamaño de empresa, ni tampoco estableciendo alguna gradualidad en función, por ejemplo, de número de trabajadores del empleador, alguna industria o sector, no, sino que se plantea una, digamos, vigencia, es cierto, con un periodo de vacancia legal, pero en la cual no hay progresión en su aplicación. Segundo tema, y está marcado con una cruz, digamos, lo que plantea la moción parlamentaria es incorporar el tiempo de descanso para colación como integrante de la jornada laboral. Vale decir, esta reducción de 40 a 40 horas por semana significaría además reducir la jornada de tiempo efectiva a solo 37 horas y media. ¿Por qué razón? Porque la media hora de descanso para colación debería estar incorporada dentro de la jornada ordinaria diaria. En consecuencia, podrían haber hasta 3 horas, incluso si distribuye la jornada laboral en 6 días a la semana, de reducción de la jornada de trabajo. Pero, les insisto, la verdad es que cuando uno revisa el texto, se da cuenta que no hay consistencia entre aquello que plantea la moción parlamentaria y el articulado. Aun cuando, en la Comisión de Trabajo se planteó este debate cuando alguien dijo, ¿por qué razón se pretende eliminar la voz efectivamente del artículo 22 del Código del Trabajo, primer inciso? Y alguien sostuvo en ese debate legislativo que, claro, la idea era eliminar la voz efectivamente para permitir que alguien interpretara que, como la jornada laboral suponía trabajo efectivo y también el trabajo que no era efectivo, el tiempo de descanso para colación estaba comprendido entre la jornada laboral. Pero se aclaró el punto por parte de las diputadas que han planteado este proyecto que no era ese el objeto. En tercer lugar, se pretende modificar el artículo 24 que ustedes recuerdan plantea un jus variandi especial que permite justamente prolongar la jornada de trabajo de quien labora en el sector comercio en los 9 días anteriores a Navidad y que justamente ahora con la propuesta legislativa debería ser convenida. Sin embargo, les insisto, la moción dice una cosa, pero el articulado dice una cosa distinta y no hay ninguna regla referida a esta modificación propuesta en la moción parlamentaria. En cuarto lugar, se planteaba justamente la adaptación de esta reducción de la jornada laboral a las jornadas especiales, todas vinculadas al transporte, ¿no? Al transporte pasajero, al transporte de carga. La verdad es que tampoco hay una regla que reduzca el tiempo de jornada mensual de 180, 160 horas, pero claro, uno debe entenderla que deberá operar casi como una interpretación automática entre esta reducción de la jornada semanal y justamente la jornada mensual. Y por último, también se modificaría el artículo 27 del Código del Trabajo referido al tiempo de permanencia máximo en lugar de trabajo, que son 12 horas, pero tampoco hay nada respecto de esta moción que está señalada, como les digo, en el documento que acompañaba al proyecto de ley. Entonces, uno podría decir de que de lo que está planteado como objetivo, solamente aparece, digamos, consistente con la propuesta de la moción parlamentaria, esto reducir la jornada a 40 horas por semana. ¿Cuáles son las propuestas directas que están establecidas en el proyecto de ley y ya han sido aprobadas, por lo menos, en el debate en la Comisión Trabajo de la Cámara de Diputados? Se propone en el artículo 21 eliminar el adverbio efectivamente, quedando entonces el artículo como jornada de trabajo del tiempo durante el cual el trabajador debe prestar sus servicios en conformidad al contrato. Entonces, claro, lo que sospechamos muchos es que en definitiva el propósito de eliminar efectivamente es para que se permita interpretar luego que la jornada laboral comprende la jornada activa y la jornada pasiva y que en consecuencia pudiera ser considerado también como parte de la jornada laboral el tiempo dedicado al descanso para colación. Y lo segundo, que es muy sencillo, es que se sustituye en el primer inciso del artículo 22 la expresión 45 por 40. O sea, la duración de la jornada ordinaria de trabajo no excederá de 40 horas semanales. Esa es la, insisto, reforma inmediata y directa que produce este proyecto de ley. Decíamos que había una promesa de que se iba a plantear una propuesta gradual, progresiva, lo cual no es así. La norma transitoria que se incorpora al Código del Trabajo contempla justamente que rige la reforma laboral en materia de jornada de trabajo al inicio del año calendario inmediatamente siguiente al que se publique en el Diario Oficial. Y agrega que no se puede, bajo ninguna circunstancia, afectar el ingreso de los trabajadores. O sea, esta es una reducción de jornada laboral que no puede importar que se disminuya el ingreso del trabajador. O sea, es una reducción de jornada laboral que supone, en definitiva, un aumento de la renta del trabajador. Y claro, uno pudiera afirmar que no está modificado el tiempo de descanso para colación porque se mantiene intacto el artículo 34 del Código Laboral, que establece justamente que la jornada de trabajo se divide en dos partes para justamente el descanso para colación y que aquel periodo no se considera trabajado para computar la duración de la jornada diaria. O sea, uno hubiera de decir, aunque se borra efectivamente, como no está eliminado este párrafo final del artículo 34 del Código Laboral, no habría incidencia en considerar que el descanso para colación forma parte ahora de la jornada de trabajo. ¿Cuáles son, en mi opinión, los efectos indirectos? O sea, ¿qué efectos se van a provocar de manera necesaria como consecuencia de esta modificación legislativa? Primero, se altera la jornada parcial, ¿Por qué razón? Porque la jornada parcial se define en referencia a la jornada máxima. Dos tercios de la jornada máxima. En consecuencia, se reduce la jornada parcial de 30 a 27 horas por semana. Y ustedes saben que, como consecuencia de lo que ha definido nuestra cuarta sala de la Corte Suprema, efectivamente, cualquier jornada laboral que sea superior a, en este caso, en la actualidad, a 30 horas, constituye una jornada completa. O sea, una jornada de 32 horas, para efectos jurídicos, es jornada completa. Y en consecuencia, ese trabajador tiene derecho a recibir todos los beneficios asociados a la jornada completa, aunque trabaje una jornada inferior a la máxima legal. Entonces, tiene incidencia justamente esto de reducir el tiempo de la jornada parcial de 30 a 27 horas por semana. Segundo, este es un tema que también ha generado algún debate público, y que es la incidencia de la rebaja de jornada laboral en los sistemas excepcionales que permiten distribuir la jornada de trabajo y descanso en una jornada que exceda los 6 días o en menos de 5 días, que son las jornadas que se aplican en la industria minera, las jornadas 7x7, 4x4, las jornadas de las clínicas en Santiago, ¿no?, el cuarto turno, las jornadas que se pueden autorizar para vigilantes privados, 4x3, en fin. Bueno, la verdad es que esas jornadas también se ven afectadas por la reducción de la jornada máxima legal, en la medida en que hasta ahora la Dirección del Trabajo ha sostenido en dictámenes, instrucciones, órdenes de servicio, que la manera de establecer el promedio de horas por semana se hace en referencia a la jornada máxima legal. Esto es, por ejemplo, una jornada 7x7, en que trabajo 12 horas diarias, durante un lapso de 7 días, y es que esos 7 días siguientes, para establecer si es posible pactar esa jornada excepcional, se establece un cálculo que supone sumar las horas de trabajo y luego tendríamos que multiplicarlos por los días de descanso, por los días de trabajo, dividirlo por 7, y eso nos va a dar 42 horas por semana. O sea, una jornada 7x7 con 12 horas diarias de trabajo diaria supone que esa persona trabaja en el ciclo laboral, 7 días de trabajo, 7 días de descanso, 14 días, trabaja en promedio 42 horas por semana. Eso está ajustado a la actual regulación. Se redujo a 40 horas la jornada máxima semanal, indudablemente que esa jornada no va a poder ser pactada cual está. A lo menos, en cada semana va a haber 2 horas menos de trabajo. Y eso supone, indudablemente, que en sistemas como la minería, que están establecidos sistemas de continuidad operacional, son turnos de 12 horas, mañana diario, día y noche, no habría que tener un turno traslape, van a provocar dificultades de todo orden, ¿no? Además, claro, más de 2 horas no se pueden trabajar, en fin. Tercer efecto indirecto, las jornadas mensuales, las de transporte de carga, las de transporte de personas, las de transporte de ferrocarriles, todas se van a ver afectadas porque indudablemente las 180 horas por mes ahora van a equivaler a 160 horas mensuales, ¿ah?, para que sea equivalente, digamos, la jornada semanal con la jornada mensual. Hay ajustes en los contratos especiales, el de arte y espectáculos, por ejemplo, que tiene 60 horas como máximo, tiene que ajustarse igualmente que el contrato, digamos, de la televisión, del cine, de la radio, del circo, y también en los pactos especiales sobre jornada 4x3, que también se van a ver afectado en la medida en que ya ahora una jornada de esa naturaleza debería significar trabajar 4 días, un máximo de 10 horas y 3 días de descanso. O sea, hay efectos directos que están establecidos en la ley, que son consistentes con la moción parlamentaria, y otros que, sin decirlo, van a provocar un impacto inmediato. ¿Qué es lo que viene en la discusión parlamentaria? Está programado que se ponga en discusión en la sala, en la Cámara de Diputados, para someter a discusión tanto en general y en particular este proyecto de ley con un informe favorable de la Comisión de Trabajo. Hay una bancada transversal que por las 40 horas, en que comprende distintos partidos políticos, y lo que aparece como más probable es que se pudiera plantear eventualmente una indicación parlamentaria destinada a establecer cierta gradualidad en la aplicación de esta reforma legislativa, pero sobre todo pensando en la pequeña y mediana empresa en un lapso de 5 años. Y por el lado del Ejecutivo, el Gobierno no ha descartado la posibilidad de recurrir al TC, básicamente porque se implicaría un gasto público directo e indirecto, digamos, este proyecto de ley, y ustedes bien saben, ese tipo de mensajes solamente puede ser iniciativa del Presidente de la República y no de un parlamentario. Entonces, eso es lo que está como tema pendiente. ¿Qué ocurre con el proyecto del Gobierno, por su parte? Lo que el Gobierno planteó en el mes de mayo de este año fue un proyecto que tiene por objeto modernizar el Código del Trabajo para permitir que se concilie la vida familiar y la vida laboral. El proyecto del Gobierno no es solo temas de jornada de trabajo, también hay temas vinculados con, por ejemplo, plataformas virtuales. Hay un par de reglas cuyo objeto es establecer que respecto al trabajador que labora para Uber, Cabify, Rappi, Pedidos Ya, en principio no habría relación de trabajo, salvo que pueda demostrar de que hay exclusividad en los servicios o pueda demostrar de que la plataforma le establece cuánto debe trabajar, o sea, le imponga una suerte de jornada y establezca cuándo debe hacer este servicio. Si la plataforma le impone exclusividad para trabajar, digamos, solo con aquella plataforma virtual, o le establece cuántas horas trabajar y cuánto tiempo destinar durante la semana a aquel servicio, sería una presunción, un indicio de laboralidad. Pero solo eso. Lo demás, reenvío, digamos, al derecho privado. Y en materia de flexibilidad, y lo otro tiene que ver con, acá hay dos temas. El último, que es un nuevo contrato que se llama formalización, que es básicamente incorporar en Chile se llama Zero Hour Contract, que son del derecho angloamericano. Y el otro, digamos, son reglas sobre flexibilidad de la jornada laboral. ¿Qué plantea el Gobierno en su proyecto original? Dice, mire, yo quiero avanzar a mantener 45 horas por semana como la regla general. Y optativamente, que el empleador pueda pactar con sus trabajadores en forma individual una jornada mensual de 180 horas, o sea, voy a decir por mes, pero voy a ser redundante, ¿no? Una jornada de 180 horas por mes, manteniendo las reglas que limitan el modo en que se distribuye la jornada laboral. Máximo 6 días seguidos y un límite de 12 horas que puede comprender la jornada ordinaria, extraordinaria y el descanso para colación. Esto es, la idea es, se reduce el número de horas de trabajo en el mes, pero a condición de que efectivamente haya para el empleador flexibilidad en cómo se distribuye la jornada. ¿Me siguen? O sea, se reduce la jornada porque se puede distribuir en el mes de un modo que podría ser útil para el empleador. La segunda alternativa es que se pueda distribuir la jornada semanal en 4 días. Esta jornada que ahora es posible pactarla colectivamente, se pueda acordar individualmente y uno pueda trabajar 45 horas por semana en 4 días. Y hay normas sobre flexibilidad en cómo se distribuye la jornada diaria, permitiendo, por ejemplo, que los trabajadores puedan acordar bloques de horario para la entrada y salida. Esto es que el empleador plantee que el ingreso al trabajo puede ser a las 7, a las 8, a las 9, y en consecuencia la salida será a las 4, a las 5, a las 6, dependiendo de a qué hora ingrese el trabajador al trabajo. Y la segunda, una que permite justamente que si el empleador tiene pactado con los trabajadores un descanso para colación que es mayor a media hora, pueda reducirse hasta en una hora el tiempo de descanso para colación. Por ejemplo, si tengo un descanso de 2 horas para colación, el exceso de media hora podría hasta una hora reducir la salida de la jornada laboral. O sea, en vez de salir a las 7, salgo a las 6 de la tarde porque reduzco el tiempo de descanso para colación. Luego, hay una flexibilidad en cómo se pueda distribuir las horas extraordinarias, como unas bolsas que son de carácter mensuales o semanales. En vez de tener el límite de las 2 horas extras por día, tengo el límite de las 12 horas extras por semana o 48 horas extras por mes. La posibilidad de poder establecer una flexibilidad salarial y al momento compensar las horas extraordinarias, igual que en el sector público, o sea, en vez de pagarlas, entregarles al trabajador un descanso que se impute al feriado anual con un máximo de 5 días adicionales. Una flexibilidad para pedir que se compensen permisos con goce de remuneraciones hasta 60 días antes o después de haber hecho uso del permiso. Reglas sobre el descanso semanal en día domingo respecto a las faenas que están exceptuadas al descanso dominical. En fin. Y en materia de negociación colectiva vienen 2 reglas importantes. Una que es trasladar toda esta carga administrativa burocrática tan pesada para el sector del trabajo, utilizar las jornadas excepcionales y que ahora sean acordadas directamente entre el sindicato y la empresa. O sea, cualquier sistema ahora en que yo distribuya las jornadas semanales en más de 7 o en menos de 5 días, tengo la posibilidad justamente de pactarla colectivamente entre el trabajador y el empleador. Y la segunda, que es justamente la posibilidad de pactar jornadas semestrales o jornadas anuales, pero claro, con acuerdo con el sindicato, solo en tanto y en cuanto en la empresa haya una tasa de filiación sindical que sea igual o mayor al promedio nacional, que en la actualidad es 20,6%, o bien dice el 30%, que sería la regla por defecto. Si en la empresa hay un número de trabajadores afiliados a sindicato igual o mayor al promedio nacional, 20,6%, hay derecho a pactar justamente jornadas semestrales, jornadas anuales, o bien pactar que el tiempo destinado al cambio de vestuario o el tiempo destinado a la ducha posterior o a la charla de seguridad puedan ser imputables, no imputables a la jornada diaria. Y en consecuencia, digamos, puedan significar que la persona permanezca en la empresa sin que ello signifique que está infringiendo la regla sobre jornada laboral. Pero resulta que el gobierno, frente a esta, digamos, situación que se planteó con el debate 40 horas, lo que ha propuesto ahora es una fórmula distinta, que sería en reemplazo de su propuesta original de 180 horas mensuales. Esto es, reduzco la jornada laboral, pero con flexibilidad. Y lo que plantea ahora, no hay indicación todavía, o sea, no hay una propuesta que esté formalmente incorporada a la Cámara o al Senado. La propuesta sería la siguiente, sería regla general, 41 horas distribuidas en un lapso de 12 semanas. ¿Me siguen? O sea, con la reforma que plantearía el gobierno, la jornada semanal no existiría. La jornada sería una jornada de 41 horas en promedio en un lapso de 12 semanas. O sea, en 3 meses es posible que se pueda distribuir la jornada laboral, pero conservando justamente este promedio de 41 horas por semana. ¿Qué es el tema? Claro, ¿no? O sea, ya no habría una jornada semanal. O sea, migraríamos a una jornada trimestral. O sea, la jornada sería trimestral. Sería una jornada que habría que medirle en el trimestre, en un lapso de 12 semanas. Y en consecuencia, habría que calcular una distribución de la jornada en justamente el trimestre y no en la semana. Ahora, lo que plantea el gobierno es que, claro, haya flexibilidad porque se calcula este promedio semanal en 3 meses, con gradualidad, porque comenzaría a regir el próximo año 44 horas, el 2022 43 horas, 2025 42 horas y recién el año 2027 serían 41 horas por semana el promedio que regularía, digamos, la regla general. O sea, en régimen estaríamos dentro de 8 años más. Esa sería la propuesta de gradualidad. En cambio, el proyecto del PC es reducir la jornada ordinaria a 40 horas por semana, sin gradualidad, sin distinción respecto de empresas y tampoco sin que se reduzca la remuneración. Hay una propuesta que también ha formulado el gobierno y que también es interesante, y que es justamente este proyecto de un nuevo contrato que permite justamente formalizar aquellas actividades en las cuales hay labores que son esporádicas y en las que el trabajador labora según su disponibilidad. Es un contrato que se llama de cero horas, en la que ni el empleador ofrece un cierto, digamos, trabajo o cierta carga de trabajo al trabajador, ni está obligado al trabajador a aceptar esa carga de trabajo que le ofrece el empleador. Es un contrato bastante raro, pero que existe en el caso de Estados Unidos y en el caso del Reino Unido. O sea, esto es un contrato en el que las partes lo que pactan es cero horas. No estoy obligado como empleador a ofrecer ningún nivel, digamos, de empleo al trabajador, ni te estoy obligado a aceptarlo cuando el empleador lo ofrece. Es un contrato bien especial, ¿eh? Se llama Zero Hour Contract. O sea, estoy vinculado laboralmente, pero ni estoy obligado a ofrecer suficiente empleo, ni estoy obligado a aceptar cuando mi empleador me ofrece este empleo. ¿Cómo se regula en el caso del proyecto de ley? Dice, primero que nada, es que es un contrato según propia disponibilidad del trabajador. No hay exclusividad, son eventos extraordinarios, no son permanentes, no son ocasionales, y justamente el empleador convoca al trabajador por escrito con a lo menos un tiempo de 24 horas de disipación. Él o el día en que lo requiere que trabaje. Le manda una nota por escrito, puede ser correo electrónico, un WhatsApp, en la cual le dice, tengo la posibilidad que usted venga a trabajar como garzón este fin de semana, por ejemplo. El trabajador, tal como señalamos, puede rechazar o aceptar la oferta. No está obligado a aceptar la oferta del empleador. Y sin respuesta del trabajador, este puede cancelar la petición formulada por el empleador hasta antes que se inicie el evento. Máximo de días que puede trabajar en este régimen el trabajador son 11 días en el mes. Y la remuneración se calcula por hora conforme el ingreso mínimo mensual, pero aumentado en un 20%. O sea, hay un cambio de reglas respecto del modo en que se remunera, porque se fija una tarifa distinta, es el ingreso mínimo mensual con un recargo del 50%. Hay un número máximo de días por mes para marcar que sea una actividad esporádica, ocasional, no permanente, y porque justamente está esta idea que ni el trabajador está obligado a aceptar el encargo, ni está obligado el empleador a ofrecer este trabajo al empleador. Pero quedémonos con esta lámina, porque indudablemente que a mí me parece que este es un debate que tiene esta dificultad máxima. ¿Sí, perdón?
Me surge una duda porque hace especial hincapié que se disminuyó la jornada sin disminución de la remuneración.
Sí, en ambos casos igual.
Ah, en ambos casos.
Sí, no, en ambos casos es exactamente igual. En ambos casos se reduce la jornada laboral sin afectar el ingreso de los trabajadores. ¿Sí? Sí, claro.
Lo que pasa es que yo creo que acá, la que hablaba de las 12 semanas, yo creo que ahí hay un problema, porque aunque no tengamos una jornada máxima, igual vamos a tener que seguir semanalizando, porque el promedio lo vamos a tener que calcular por semana para poder ir a las 12.
Sí.
Y lo otro que yo veo, el problema que hay acá, es que es súper difícil competir con el otro si tenía una gradualidad de 7 años. sea, yo me recuerdo cuando pasamos de 45 a 48, creo que fue en 5.
Fue en, del 2001 al 2005, fueron 4 años.
O 4. Este es un poco largo. Mm. Y lo otro que no entiendo que el gobierno se haya puesto como... O sea, el gobierno ahora votó el proyecto, eso es lo que leí yo en la prensa, y está por la reforma previsional. El gobierno cayó un poco en la trampa
de seguir
la pista
al proyecto del presidente. A ver, yo diría lo siguiente. El proyecto de ley que moderniza el Código del Trabajo fue ingresado el día 14 de mayo de este año. Tiene todavía su urgencia en el Senado. La principal dificultad es que se va a producir algún fenómeno complejo entre que van a haber proyectos que puedan ser... compatible. No, está bien, pero yo diría que un par de cosas importantes. Se reduce la jornada máxima a 41 por semana, pero la distribución es en un máximo de 6 días, conservando los límites actuales, o sea, 10 horas diarias, el tiempo de descanso para colación no forma parte de la jornada laboral, mínimo media hora de cargo del trabajador, máximo 2 horas extras por día y con una regla nueva que incorpora el proyecto de ley del gobierno que se llama regla de permanencia máxima, que supone que un trabajador no puede estar más de 12 horas en el lugar de trabajo sumando la jornada ordinaria, la extraordinaria y el descanso para colación. Es un avance significativo. Es un avance significativo desde el punto de vista que se establece una regla que fija permanencia máxima. Perdón, ¿sí?
Perdón, una consulta. Pero para el cálculo de la jornada extraordinaria, es decir, las horas extraordinarias, ¿vamos a calcular sobre las 45 horas semanales como hoy día lo establece el código? ¿O se reduce la jornada a 41?
A 41.
Pero dicen promedio. ¿Qué significa...?
Va a decir en promedio. La regla es una regla que está tomada de la Unión Europea, que contempla una jornada flexible similar y que ha sido adoptada por varios países, sobre todo los nórdicos, digamos, y también, sí, los nórdicos, y que contempla justamente esta regla en promedio semanal en el trimestre. Es una... A ver... No es fácil el cálculo, ¿ah? Porque es el promedio de la jornada medido en el trimestre. Y claro, una duda legítima es cuál es el factor para establecer cómo establezco la extraordinaria. ¿Cuándo habría la extraordinaria, digamos? Tendría que ser el trimestre. No podría ser en la semana. Tendría que pagarse en el trimestre. De otro modo, no sería posible, a menos que uno pudiera pactar un máximo de horas, pero ya dirías que es una regla distinta.
¿Ah? No digo que esté bien, pero se puede semanalizar el cálculo solo de la semana corrida y adicionar una segunda semana corrida al cálculo.
Yo creo que sí, yo creo que el tema no es sencillo. ¿Eh? Yo creo que este... Ah, no. Sí, yo creo que este es un tema que tiene un debate que aún no ha concluido. Creo que efectivamente este proyecto 40 horas ha puesto en aprietos a todos los sectores, digamos, más allá del gobierno.
Me encontré que es un poco elitista, porque en el fondo esto va a ser una distinción enorme entre la empresa, la gran empresa mediana que tiene capacidad económica, va a tener unos programas fantásticos para hacer esto. Mm. Pero las pequeñas chicas que van a hacer con los reclamos, sí, que van a hacer.
A ver, yo tengo la impresión que si uno piensa, es muy probable que muchas empresas no requieran esta flexibilidad, digamos. ¿Ah? Si uno piensa, a mí me parecía que la idea del gobierno original, la que planteó los 180 euros por mes, era una idea que era interesante, porque decía, mire, establezcamos una fórmula alternativa, o sea, régimen general se mantiene, tal cual. Y establecemos una regla que es opcional para quien lo requiere, por razones de productividad, por razones de producción, por razones de, no sé, X, de migrar a un modelo mensual, en la que tiene justamente la flexibilidad de poder adecuar la jornada en un en mes y no en la semana. Si, a ver, la rigidez de nuestro modelo es ese. Es que nuestro sistema de jornada de trabajo está limitado por la semana. Una semana que además, este siete días, el séptimo día, un día de descanso, que además coincide con el día domingo como regla general. Entonces, tenemos un modelo de jornada laboral que es en extremo rígido. O sea, eso no hay ninguna duda. O sea, si uno analiza, hay flexibilidad para contratar, para despedir en general, hay flexibilidad salarial. En Chile uno puede fijar remuneraciones con bastantes pocas reglas, ¿no? El sueldo mínimo, ingreso mínimo mensual, el sueldo base, remuneración fija, tengo además la gratificación si tengo utilidades líquidas y la semana corrida. Son pocas reglas, digamos. En cambio, en materia de jornada laboral, la regla es absolutamente rígida. Es una jornada que está limitada en la semana, que está limitada en el día, y que, claro, para muchas actividades es un verdadero problema. Y uno ve que lo que ocurre es que, claro, comienzan malas prácticas, ¿no? Como que las personas marcan la salida después de que han terminado su trabajo, o que se utilizan en forma intensiva la hora extraordinaria, o derechamente que muchos tienen el artículo 22, segundo inciso, cuando en definitiva, después de la reforma del 2009, serían bien pocos en la compañía. Entonces uno dice, claro, tenemos una regulación que por su rigidez ha tendido a buscar formas de flexibilidad de facto, al margen, en negro. O sea, no cumplir la regla. Uno mira, por ejemplo, prácticas que estén incluso consagradas a nivel colectivo, ¿no? En que, claro, por rigidez de la norma laboral hay bono de continuidad operacional, bono de alistamiento, turnos de llamada de emergencia, que todos sabemos que son cláusulas completamente ilegales, pero que como están acordadas con el sindicato y suponen el pago para el trabajador que cumple esa actividad particular o esa contingencia que ocurre durante el día o en su tiempo de descanso, nadie reclama. Pero si alguien reclamara, el juez va a tener que resolver de que esa práctica es ilegal y que hay derecho al pago extraordinario y probablemente sea la compañía condenada a una fueros multa, ¿no? Pero son fórmulas que se han ido generando en el mercado con acuerdo de los sindicatos porque no hay otra forma de resolver el problema. Entonces, yo diría que este debate nuestro sobre la jornada laboral es muy importante. Sobre todo porque yo creo que por ejemplo, los temas de automatización. Eso va a significar indudablemente que va a haber probablemente más excedentes de personas, digamos. Va a haber muchas más personas sin posibilidad de acceder a un mejor empleo. Entonces ustedes suman más gente sin empleo, empleos más precarios. La economía colaborativa está marcando una forma distinta de funcionar, una amenaza al derecho al trabajo. O sea, uno ve la discusión que se ha generado en el mundo desarrollado, en torno a si es que en Uber hay un vínculo laboral, y uno mira Francia, Australia, Estados Unidos, y dice, mira, ¿cómo va a ser posible que exactamente el mismo modelo de negocio, un juez diga que es contrato de trabajo y no diga que es relación civil? Exactamente igual, el mismo modelo de negocio operando en el mundo, en Australia dicen, esto es propio del derecho privado. Lo dice la agencia administrativa, lo dicen los jueces del trabajo en Australia, esto no es derecho laboral, esto es el derecho al trabajo. Uno va a España y claro, ahí la situación es confusa porque Oviedo dice que sí, Valencia dice que no, Madrid dice que sí, Barcelona dice que no, están ahí divididos, depende del juzgado del trabajo. Argentina dice que, bueno, siempre, que sí, relación laboral. Chile ha dicho que no, dictamen de elección del trabajo y un fallo del juzgado del trabajo de Santiago, el segundo. Entonces, claro, dice, tenemos un modelo de producción tan particular en que desapareció la empresa, si ya no hay empresa. Uno contrata Uber y llega Jimmy. Hola, Jimmy. Hola, Rosy. Y ni siquiera vienen con, o sea, por lo menos los de Corner Shop andan con un traje, no una chaqueta. O los de Rappi tienen un símbolo. No, llega un vehículo y me dice, yo soy el que usted pidió, ¿y dónde vamos? Y toma, digamos, efectivamente marca el GPS y además lo va a llevar una ruta adecuada. Entonces, uno dice, si eso no nos remece, es un problema. Es un problema porque yo creo que efectivamente para el derecho laboral el desafío va a ser mayúsculo. Plataformas virtuales, la demanda por reducción de jornada es una demanda mundial. O sea, más hay algo que uno pueda decir. O sea, y es de derecha y de izquierda. O sea, que plantean que efectivamente estos movimientos antitrabajo, que plantean derechamente que deberíamos abolir el trabajo, que esto es economía neoliberal y que hasta cuánto nos explotamos y si vivimos para trabajar y no para pasarlo bien y volvamos quizás a una época más primitiva, es un problema, porque uno dice, está bien esto que puede resultar un tanto utópico. No sé, lean, hay un autor que se llama Rutger Krugman, que es holandés, que el libro se llama Utopía para Realista y plantea, dice, tres ideas. Uno, un mundo sin fronteras. Dos, una jornada de 14 horas por semana. O sea, lo que el tipo está planteando derechamente es que, dice, para darle trabajo a toda la población que va a quedar como excedentes, producto de que esto se automatice y robotiza, bueno, la única alternativa será una jornada de 14 horas como... en alguna oportunidad alguien predijo, ¿no?, que íbamos a terminar en jornadas que iban a ser muy menores. Pero bueno, perdón, alguien quería decir algo, ¿no?
No.
Yo diría que si uno quisiera debatir esto en serio, probablemente la discusión tiene que ser respecto de que este país, si queremos ser un país desarrollado, tiene que apuntar a que cualquier reducción de la jornada laboral supone aumentos de productividad. O sea, si no, dejamos ser competitivos, digamos. O sea, yo creo que no tiene mucho sentido que uno plantee reducir la jornada laboral. Es un aumento, es un incremento más de un 10% de salario, digamos, por ley. O sea, no vinculado con productividad, es un problema. Y lo segundo, que efectivamente las fórmulas tienen que ser fórmulas flexibles, fórmulas destinadas a buscar una, como dice la OIT, soberanía sobre el tiempo de trabajo del dependiente, pero que le dé también la posibilidad al empleador de poder producir. O sea, de otro modo, no tiene ningún sentido de que alguien me decía una vez, mira, yo creo que la gente en Chile no quiere dejar de trabajar para ir a mudar a su hijo a la casa, digamos. Puede ser un tanto duro esto, pero dice, mira, no quiero que... sino que en definitiva la gente probablemente quiere tener mejores ingresos, mejores oportunidades de desarrollo, digamos. Pero claro, probablemente la manera de hacerlo es con gradualidad, con fórmulas que sean de ajuste y de flexibilidad, y probablemente liberándonos del yugo de la semana. O sea, la única fórmula es esa, viendo la alternativa de poder establecer jornadas que sean flexibles en su posible distribución. ¿Sí?
¿Qué propuesta así concreta existe para vincular todo la productividad a la reducción de la jornada? Es decir, me parece muy interesante en el sentido de que de acuerdo que hay que reducir la jornada, pero ¿cuáles son las propuestas para la productividad? ¿Qué medidas específicas hay como para decir ya, reduzcamos a 40?
Sí. No. Sí.
¿Cuál sería tu propuesta del punto de vista? Si la reduzcamos, pero no la productividad, ¿qué?
Bueno, yo creo que uno de los temas que es indispensable es permitir el acceso de la población laboral a formas de capacitación, ojalá con subsidio del Estado. La posibilidad, por ejemplo, de tener acceso a los fondos de seguro de cesantía, estos programas de apresto, ¿no? Muchas veces una persona requiere tener formación, en el caso, por ejemplo, los abogados, ir cursar un diplomado, digamos. Tengo fondos en el seguro de cesantía, los puedo retirar para poder financiar un diplomado, por ejemplo. Se requiere que la gente tenga mejor especialización, esté mejor capacitada para hacer las cosas. Yo creo que es un tema relevante el tema de la formación profesional en Chile, que yo creo que ahí hemos avanzado poco en esa materia. La posibilidad de acceder a programas de formación, esto, por ejemplo, que el trabajador tenga un voucher, ¿no?, que pueda canjearlo él directamente en el CENSE, para formación en función de su propio, digamos, desarrollo, en fin. Y luego son los temas que yo creo que tienen que ver también con la forma en que las empresas producen, ¿eh? Yo creo que ahí también el desafío es un tema también de gestión y también temas culturales, creo yo. Yo conocí un caso exitoso que fue el de Procter & Gamble hace ya unos 20 años. Me recuerdo que ellos habían definido ajustar la jornada laboral a un horario que era fijo, era de 9 a 5. A las 5 de la tarde nos llegaba Procter & Gamble y no lo atendía nadie. O sea, nadie. A las 5 de la tarde no había nadie. Acá Trejo recibió una tarjeta roja y tarjeta verde. Si el jefe les decía, quédese más tiempo, jefe, cultura antigua, tarjeta roja. La cultura nueva es que yo hago mi trabajo, mi encargo dentro de la jornada laboral. Entonces, hay algo también de eso, ¿eh? De que hay veces que como que la persona se quiere en el trabajo más allá del tiempo deseado, por todos, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, razones de distinta índole. Pero es un tema de estilos de gestión y de cultura que hay que mejorar. Pero creo que el punto de partida es la formación profesional. Aquí y allá, perdón, sí.
Dentro de las primeras láminas mostraste una que se refería a la productividad y la jornada de trabajo en los países de la OCDE y en los países de Latinoamérica.
Sí,
esa,
sí.
¿Hay algún estudio, alguna comparación que nos diga cuánto de esa productividad se debe a la reducción o a la jornada de trabajo o a los sistemas de producción, como por ejemplo las máquinas, la computación, la robótica, etcétera?
Sí, bueno, lamentablemente no, ese estudio va a estar pronto, digamos, disponible porque la Comisión de Productividad lo está formulando, ¿ah? En lo referido a Chile para saber exactamente cuánto de esta productividad tiene que ver con la productividad laboral y cuánto tiene que ver con efectivamente mejores equipos o disponibilidad de insumos, porque muchas veces el tema es ese, ¿no? Yo quiero trabajar pero no tengo cómo hacerlo porque no dispongo de suficiente material, por ejemplo. Ah, pero ese informe entiendo que va a estar en noviembre disponible. Perdón, atrás y después Claudio.
Sí, yo creo que hay consenso en que la rigidez actual es muy mala y generaliza a las distintas actividades productivas como si todos trabajáramos en una industria, en una oficina, qué sé yo. Pero a mí me preocupa es esta prohibición detrás del concepto de jornada laboral, entendiendo la historia de por qué existe una jornada laboral. Pero el amarrarnos a todos a un límite tope genera cierta complejidad. Yo el otro día estuve conversando con los sindicatos agrícolas que me decían, perdón, si a mí me disminuyen en el periodo que yo tengo para trabajar, en la cosecha, qué sé yo, me disminuyen a 40 horas, bueno, yo las 5 horas restantes voy a tener que ir a trabajar al predio al lado.
No sé.
Necesito generar ingresos para pagar el endeudamiento que tengo, bla, 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 bla. ¿Por qué prohibir? ¿Por qué no buscar una fórmula distinta? Por ahí va la...
Sí, bueno, el derecho laboral tiene justamente su origen en proteger al trabajador, que era el más débil frente al empresario. Y la forma de hacerlo es esta vía de darle derechos renunciables que, aun cuando él quiera, no tendría la posibilidad de hacerlo. Claro, la dificultad está en eso, porque uno dice, si yo fijo jornadas máximas sin posibilidad de distribución distinta, limito las posibilidades de trabajo de esa persona. Pero que la solución va a ser esa, que va a ir a trabajar al predio vecino. No es que se va a ir a descansar. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces cuando la gente tiene tiempos de descanso y que los destina y trabaja, por ejemplo, maneja un taxi, o ahora maneja Uber, ¿no? Entonces, claro, es distinto el tema. O sea, esto de autoexplotarse parece ser que es como un signo de los tiempos, pero efectivamente la fórmula puede ser esa. La fórmula es, uno mira, las jornadas excepcionales han sido muy virtuosas en algunas industrias, y son jornadas en las que en promedio trabajo el máximo legal, pero lo distribuyo en forma distinta. Y eso uno dice, está bien, o sea, esa persona tiene esa posibilidad de trabajar, muchas veces lo hace alejado de su lugar donde reside, donde tiene su familia, vive en un campamento 4 o 7 días seguidos, ¿no? Pero claro, si no fuera por esa jornada excepcional, no sería posible explotar esa actividad productiva que está, además, ubicada en la altura. Pero creo que efectivamente la fórmula que plantea el gobierno tiene sentido. O sea, me parece que la fórmula de reducir con adaptabilidad, con flexibilidad, es más virtuosa que esto de decidir que vamos a reducir la jornada laboral a 40 horas porque, bueno, todos tienen 40 horas, ¿eh? No importa los niveles de productividad ni mucho menos. Creo que eso no es una buena forma de abordar este debate. Claudio.
Simplemente un complemento en relación a la respuesta que diste a lo que planteaba el colega
La correlación entre menos jornada y más
productividad.
Clara, no,
no.
Lo que sí está claro, y la teoría económica lo explica hace un montón de tiempo, es que a mayor capital invertido por trabajador hay más productividad. Y yo creo que ese es un problema de los países nuestros que están en vía de desarrollo, que no tienen suficiente capital invertido por trabajador. Pero para poder generar más capital invertido por trabajador, hay que generar confianza en los inversores para que inviertan capital. Nosotros con todo este payaseo legislativo, lo que hacemos es precisamente lo contrario a generar las confianzas para que los inversores inviertan capital y generen emprendimiento. Entonces yo creo que ahí hay un problema que no lo resolvemos los abogados, es un problema político, ¿no? Pero que es un problema serio, ¿no? Y hay que ver las estadísticas de cómo ha decrecido la inversión en Chile en el último tiempo y cómo el país ha dejado prácticamente de crecer. Y ahí hay una contribución muy importante de todo este payaseo legislativo en relación al continuo cambio de reglas en materia laboral.
No, bueno, sí, eso es indudable.
Perdón, quería pedir, tengo un problema con la jornada. Dejemos que el profesor termine.
No, 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 Pedro Pablo, estamos justo en la, sí, ya en la, en la, en el mercado operado aquí de una manera perfecta.
Si alguien quiere hacer alguna pregunta,
sí, no, sí, no, sí, pregúntese, sí. El sentido que puedan ellos.
Sí, porque no todos los sindicatos no pueden conocer las mismas condiciones con su empleador para establecer el ecosistema. Y lo tercero, que ahí lo que dijiste tú, que es lo que más me preocupa a mí cuando yo las charlas, yo hago clases en la Universidad de Chile, la Facultad de Economía y Negocios, y todas las semanas charlas, y horrible, porque de aquí al 2025, al 2030, van el 85% de trabajos que ahora no existen, y que la gente va a quedar sin trabajo. Nosotros ya estamos fuera del tiempo, 50 años, casi estamos fuera del mercado, ¿verdad? El tema político que hay en este país, o sea, a mí me asombra que perdemos tiempo en esto, pero no estamos dando lo que nos viene detrás, que es mucho más fuerte, que ya no, no van a servir las leyes, van a tener que dar respuestas políticas. O sea, con la inmigración que tenemos no capacitada, ¿tú te imaginas las marchas que han hecho cosas así? Poco tiempo más acá, cuando ya no haya ni paseo, ni para cajero, ni para no sé qué, porque todos van a ser como... Esa cuestión de acá, siento que estamos en el aire. Ahí viene un tema súper duro. Y ahí le ponen papeles.
Sí. Horas extra, yo creo que va a ser una dificultad poder redefinirla en torno a un modelo como este, en el que en el trimestre, aun cuando podríamos buscar alguna salida intermedia, ¿no? Un anticipo, algunas fórmulas como esa. Sindicato y capacidad de negociación colectiva. En mi experiencia, los sindicatos tienen capacidad de negociación colectiva, la tienen. Y es más, digamos, con una huelga sin reemplazo han ganado capacidad de negociación. Es cierto, la huelga no reditúa. Uno ve, por ejemplo, que aumenta el número de días de huelga. El 2014 eran 13,6 días promedio lo que duraban las huelgas, el año pasado fueron 21,7 días. O sea, hay menos huelgas, han disminuido casi un 50% respecto a 2016, pero son huelgas más largas, digamos. Y eso probablemente explica muchas cosas, ¿no? Pero creo que una reforma mal hecha es esta, la de la huelga sin reemplazo. O sea, si uno dice, no fue una buena reforma. O sea, no fue una buena reforma y generó un problema que yo creo que en muchas compañías para hacerse cargo justamente de cómo, evidentemente para muchas empresas la huelga no es alternativa, tiene que llegar a un acuerdo como sea con sus trabajadores, a cualquier costo. E incluso el costo de tener que pagar más, aunque sea menos productivo, pero es una dificultad. Y lo segundo, diría yo, y lo tercero, tiene que, o sea, a mi modo de ver, tienen pues los sindicatos para negociar cosas como esta, y lo hacen bien además, o sea, de un modo muy virtuoso. Y tercero, bueno, yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, o sea, el debate nuestro está atrasado mucho tiempo, o sea, en vez de discutir los temas que corresponde abordar, o sea, uno mira, 6% de la población en Chile son inmigrantes, 6%. 6% de la población de la fuerza laboral chilena es inmigrante. O sea, es un, siempre fue 1,5, menos de 1,5%, 6% en la actualidad. Segundo, yo creo que los temas de automatización, uno mira, el metro funciona sin choferes los vagones de la línea 7, perdón, de la línea 6. Uno ve cómo Walmart automatiza sus cajeros, o sea, hay un tránsito justamente, uno no va al banco, uno hace todos los trámites a través de la internet. Yo confío más en los algoritmos que en mí mismo. Yo cuando vine aquí vine con Waze, porque si hubiera confiado en mí, habría llegado atrasado. Claro, me voy por aquí, me trajo perfecto, digamos. Entonces uno dice, claro, uno confía más en un bot, en un algoritmo, en un robot que en uno mismo. Entonces, las cosas están cambiando muy rápido, ¿no? Pero ese debate yo creo que lamentablemente está muy lejos de ser un debate que debiera tomar el centro de la discusión y no estar como dándonos vueltas. Perdón, Hugo se fue. Perdón, sí.
La última pregunta, porque
No, no, no. Insisto, pero hay dos preguntas aquí. Aquí vamos a hacer...
Y ahí terminamos.
Y terminamos, sí.
Sin duda que la moción parlamentaria goza de este imperativo legal.
Sí.
Se publica la ley y se aplica. Pero el proyecto del gobierno, que efectivamente trae consigo adelante un importante tema de flexibilidad, quedaría sujeto, finalmente, a la voluntad del empleador de querer acceder o no a esta flexibilidad. Entonces, ¿tu opinión, si hoy día tan escenario para que el empresariado tenga estas flexibilidades para poder hacer que tiente, para hacer efectivamente esto cobre vida?
Sí.
Si yo soy empleador y mi trabajador me dice, me interesaría entrar a las 11 porque así me facilita dejar a los niños en el colegio, dejo a mi señor en su trabajo y pucha que me haría la vida mejor. Y si mi empleador no le interesa porque en su sistema productivo no le interesa que a él le interesa ahora, no va a funcionar sencillamente, no es voluntad propia de su modelo de negocio. Entonces, radicar este proyecto a la voluntad finalmente del empleado o de la capacidad negociadora, como decía tú y colega, queda supeditado a eso. ¿Cómo ves tú hoy día, si tenemos hoy día pie para eso, como país?
Bueno, yo creo que es un problema que han advertido algunos especialistas, diciendo, mira, probablemente la flexibilidad sin pacto colectivo va a ser un problema de implementar. Ahora, hay flexibilidad sin pacto colectivo que en Chile funciona, las jornadas bisemanales. Uno podría inventar alguna fórmula, ¿no? Como por ejemplo plantear algo así como, bueno, que si hay sindicato con el sindicato, sin sindicato, que los trabajadores decidan por mayoría, por ejemplo. O sea, plantear fórmulas como esa, creo yo, que uno pudiera...
Como un grupo negociador.
Un grupo negociador puesto efecto, diciendo, mire, si consulten a los trabajadores y si están de acuerdo, bueno, podrá pactar esta flexibilidad. Pero efectivamente es un tema que se ha advertido, esto de la capacidad de negociación que tendría el trabajador en forma individual frente al empleador, es un punto que yo creo que, claro, le resta puntos al programa del gobierno, o sea, la flexibilidad, ¿no? Y es el temor que muchos dicen, bueno, esto va a ser entregarle un arma más potente también al empleador, que pudiera significar para un trabajador hacer la vida imposible, o sea, fijarle turnos que sean endemoniados o sin posibilidad de un descanso adecuado. Bueno, es el tema del debate. Hugo.
Gracias. Brevemente, la lámina sobre protección social. Te refieres a los contratos de disponibilidad horaria de las personas. Lo que leí ahí en la lámina, ¿cómo se puede plantear esa protección social, y no estoy pensando solo sí. en la cotización a la seguridad social, sino que en seguridad y salud en trabajo, por ejemplo.
Sí.
Enfrentar ese punto, la experiencia comparada no es muy
feliz.
No ayuda mucho.
Sí.
Pero creo que hay que darle tiempo a eso,
¿verdad? A ver, el gobierno aquí ha avanzado en dos sentidos. Uno, respecto de los trabajadores independientes, obligados a cotizar del mes de abril y con todas estas reglas graduales, pero que ya están en vigencia este año. Y en el caso de las plataformas virtuales, el reenvío es esa regla. Es como usted es trabajador independiente, está obligado a entregar boleta a la plataforma virtual que actúa como agente retenedor.
Perdona, entonces estás pensando que esa relación es civil.
No. Me refiero a esto. Plataforma virtual. En plataforma virtual, la propuesta del gobierno es, en principio, no hay vínculo laboral. Entre Uber, Cabify, Rappi, Pedidos Ya, Corner Shop y el conductor, el repartidor. No hay vínculo laboral. Salvo que la plataforma le fije exclusividad o defina ¿cuánto debe trabajar y cuándo debe trabajar? En ese caso, habría un indicio de laboralidad. De otro modo, dice, plataforma virtual tiene que retener la boleta del usuario del servicio. ¿Por qué razón? Porque Uber, por ejemplo, paga sus impuestos en Holanda. Entonces, la idea es que tribute en Chile y que además retenga los impuestos de los trabajadores en Chile para hacer posible que tenga seguridad social. En el último caso, la idea es que es el trabajo eventual, es decir, hay trabajadores que laboran esporádicamente, promotores, garzones de banqueteros, que no tienen la posibilidad de acceder a seguridad social. Y la forma de hacerlo es que este contrato, que se llama de formalización, que es un contrato en el cual es laboral y en consecuencia hay obligaciones de financiar pensiones de vejez, invalidez, sobrevivencia, salud previsional, accidentes del trabajo, todo. Todo. Pero claro, es un trabajo en el cual laboro solo cuando me lo pide el empleador y yo acepto trabajar en esas condiciones. Bueno, gracias por la paciencia de ustedes, gracias a Pedro Pablo y gracias a Héctor Humérez por esta invitación. Así que yo, feliz, gracias.